Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su date con los números. Es un enorme placer que nos acompañe en este episodio. Yo soy Jorge Vindas y a lo largo de otros episodios hemos conversado sobre conceptos claves en el mercado de valores. Hablamos de perfiles de riesgo, alternativas de inversión, quiénes participan y también sobre el entorno económico. Un tema clave dentro de este contexto es el riesgo. ¿Qué es el riesgo? ¿Cuáles tipos existen que pueden afectarme a mí como inversionista? ¿Cómo se puede gestionar el riesgo? Y para eso decidimos traer hoy al director corporativo de riesgo, el señor Maurilio Aguilar. ¿Cómo está, don Maurilio?
¿Qué tal, Jorge? Qué gusto estar acá hablando de un tema tan importante en la toma de decisiones, tanto en los mercados financieros como en el quehacer humano, como es el riesgo. Así que,
y posiblemente que usted conoce bastante bien.
Un poquillo, ya tenemos algunos años de estar en estas líderes.
Don Maurilio, ¿qué es el riesgo? Pongamos como concepto general.
Sí, tal vez es importante arrancar señalando que cualquier actividad humana y también las decisiones financieras involucran riesgo. Cuando uno está pensando en riesgo, está pensando en la incertidumbre o en los resultados esperados de una decisión que yo tome. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, cuando yo tomo una decisión, estoy esperando el resultado. Pero pueden aparecer una serie de factores que yo no controlo, que me pueden incidir o me pueden obstaculizar cumplir con ese resultado esperado. Entonces, tal vez, Jorge, una definición un poco técnica, pero que vamos a tratar de desarrollar, es que riesgo es cualquier evento aleatorio. Vea que ya metemos un concepto aquí que es aleatorio. O sea, un evento cierto no genera riesgo. Por ejemplo, yo siempre utilizo la referencia cuando teníamos un esquema de mini evaluaciones. El tipo de cambio se ajustaba todos los días en una fracción, digamos, 10 centavos.
Y sabíamos que iba a pasar.
Y sabíamos que iba a pasar y que siempre iba para arriba. O sea, nunca nadie enfrentaba la posición de que el tipo de cambio pudiera apreciarse. Digamos, que pudiera haber una reducción en ese nivel. Entonces, cualquier evento aleatorio que de naturaleza predecible, más o menos predecible, vea que ya ahí metemos otro elemento, que es que el riesgo yo tengo capacidad, si bien no lo puedo eliminar, ni tampoco puedo, digamos,
conocerlo a la perfección,
a priori, sí tengo modelos, usando información estadística, histórica y otros modelos para tratar de reducir esa incertidumbre. Y la otra característica es que esos eventos generan volatilidad en la valoración o en los resultados esperados, ya las utilidades, en el valor de un portafolio o en el cumplimiento de un objetivo. Entonces vean que tenemos ahí cuatro elementos intrínsecos en esta definición. Uno, que son eventos aleatorios. Otro, que son de naturaleza predecible. Otro, es que generan volatilidad, o sea, variabilidad alrededor de un valor esperado. Y otro, es que incide sobre los resultados que uno espera.
Podríamos decir, don Maurilio, que el riesgo entonces es la probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre. ¿Lo ve muy exagerado?
No, correcto. Digamos, aquí cuando uno habla de riesgo está hablando de alguna contingencia y por lo tanto está valorando, digamos, de que puede, en el caso de materializarse, vea que no tenemos a ciencia cierta de que se vaya a materializar. Pero ciertamente, si ese evento se materializa, puede causar un daño importante. Claro. Entonces, acá el chiste o la idea de la gestión del riesgo es que uno, a través de modelos, pueda tratar de reducir esa incertidumbre.
¿Y se puede prevenir? Tal vez no al 100%, pero se podrá.
Sí, lo primero que uno tiene que tener claro es que el riesgo no lo puedes eliminar. Lo que usted puede es construir escenarios, Jorge, en el cual, digamos, con ciertos niveles de confianza o probabilidad, uno dice, bueno, estos escenarios son los que pueden suceder. Y entonces, para cada uno de esos escenarios, uno puede construir acciones mitigantes, con el fin de que si el riesgo se materializa, el impacto sea el mínimo que uno pueda soportar. O que esté dentro de un apetito. Hablamos mucho en la parte del riesgo, hablamos siempre de apetitos de riesgos. Entonces, puede ser que uno diga, mire, yo voy a tomar esta decisión, el escenario más probable es X, pero tengo escenarios, digamos, más complicados, y lo que uno debe valorar es si está dentro del apetito. Es decir, yo tengo capacidad de poder soportar en términos patrimoniales o en términos de mis objetivos ese escenario, digamos, que sea negativo.
Hay muchos que nos escuchan que posiblemente son inversionistas o que quieren empezar a invertir. Hablemos sobre el riesgo en el contexto financiero bursátil.
Sí, bueno, cuando tomamos decisiones en el mercado bursátil, estamos tomando recursos con el fin de lograr sacar la mayor retorno, la mayor rentabilidad, ¿eh? Pero ese objetivo está asociado, debe superar riesgos. Hay factores que pueden tener un comportamiento que pueden incidir en ese objetivo, que es lograr optimizar o tener un retorno positivo sobre esa inversión. Esos factores de riesgos a nivel bursátil, pues hablamos fundamentalmente de lo que se conoce como el riesgo de mercado. Y el riesgo de mercado está asociado fundamentalmente al comportamiento adverso de algunos macroprecios que llamamos economistas, que es
combustible.
Los precios, bueno, la inflación en general, el precio de las mercancías, combustible, digamos que el precio del dinero, que es la tasa de interés, el nivel de liquidez o el mismo precio de los activos financieros. Entonces, cada uno de estos tiene sus particularidades que tal vez, Jorge, ahora podemos pensar
claro,
cómo conversar.
Que ahí quería entrar precisamente porque después de que hemos aprendido ya con algunos especialistas que nos han acompañado en episodios anteriores, que de hecho que ustedes pueden repasar cada uno de estos en popularvalores.com, sé que vivimos en un mundo constante y que hay mucho cambio, el efecto mariposa que pasa allá y te afecta aquí, uh-huh. Los movimientos de tasa de interés, tipo de cambio, todo esto al final podrían ser amenazas para mis inversiones, y es las que usted menciona, ¿no? Que son externas.
Sí, correcto. Bueno, cuando uno toma una decisión de inversión, estás asumiendo de manera intrínseca una serie de riesgos. Como decía, por ejemplo, tenemos el riesgo que se conoce como riesgo de precio. Cuando usted va a adquirir un activo, ese activo del mercado, de acuerdo a las condiciones, tiene un precio. Pero ese precio puede variar a lo largo del tiempo en que usted tiene la tenencia de ese activo. Entonces, cuando hablamos de riesgo de precio, estamos hablando de la posibilidad de sufrir pérdidas producto a una variación en el precio del activo que usted está teniendo. Por ejemplo, usted compró un bono de gobierno, ajá, y hay un aumento en las tasas de interés, quiere decir que el mercado está exigiendo un mayor rendimiento. Cuando usted compra un bono, el bono tiene pactado una tasa de interés, entonces que es fija. Entonces, si el mercado está exigiendo una tasa mayor, ese activo se va a ajustar, digamos, va a tener lo que llamamos una minusvalía. Entonces, usted en su portafolio, si bien tiene ese activo, ya no vale 100, sino que ahora vale 90. Uh-huh. Entonces, usted va a tener, digamos, una reducción en el valor de su portafolio. A eso llamamos riesgo de precio. Uh-huh. También tenemos el riesgo de tasa de interés, digamos, que se refiere fundamentalmente a que usted tiene activos y pasivos, ¿sabe? Con distintos vencimientos y también, digamos, con distinta referencia en términos de tasa de interés. Puede ser tasa de interés fija o tasa, uh-huh, tasa de interés variable. Entonces, por ejemplo, tal vez el ejemplo más claro, digamos, a nivel de una empresa es que adquiere un crédito, ¿eh? Y ese crédito lo adquiere con una tasa indexada, que llamamos. O sea, toma una tasa de referencia, que puede ser la tasa básica más cierto spread, digamos 400 puntos base. Entonces decimos tasa básica más 400 puntos base. Entonces, ¿qué riesgo puede enfrentar ahí de tasa de interés ese empresario? Bueno, que la tasa de referencia, la tasa con la cual indexa su operación de crédito, aumente. Entonces, eso va a significar que su carga financiera aumente y dependiendo de cómo se esté comportando su flujo, podría generar una incapacidad o una dificultad para atender sus obligaciones financieras.
Y ahí veremos un rango también que de lo que podría crecer.
Sí,
ahí,
claro.
Por ahí, ejemplo, no es que me va a sorprender el cambio, el aumento, sino que es esperable.
Sí, la idea es que esos modelos con los cuales nosotros gestionamos los riesgos nos permitan decir con cierto grado de confianza o con cierto nivel de probabilidad en qué rango se, claro, pueden mover esas tasas. Claro, esos comportamientos de las tasas van a obedecer a varios factores, a la política fiscal, a la política monetaria, entre otras cosas. También en el mercado bursátil se puede enfrentar la situación de riesgo de liquidez, que esto es cuando usted necesita, digamos, valga la redundancia, liquidez, uh-huh, y resulta que por poca profundidad del mercado o poca profundidad del activo en cuestión, es decir, profundidad, hay poca oferta, uh-huh, usted tiene que asumir un costo para trasladar ese activo, esa inversión, a líquido, o sea, a dinero. Para. Entonces, ahí también es un tema que, que, que el inversionista puede enfrentar si tiene la necesidad de utilizar los recursos antes del vencimiento del activo.
Estamos en su date con los números, hoy hablando con don Maurilio Aguilar. Él es el director corporativo de riesgo de todo el conglomerado de Popular, de Banco Popular, de Popular Valores. Y me genera curiosidad, don Maurilio, ahora que digo Banco Popular, ¿cómo se trabaja el riesgo en una institución como un banco, por ejemplo, para riesgos de crédito? Yo quiero pedir un crédito. ¿Cómo, qué piensan de mí? Pero si yo tengo una empresa, obviamente es distinto. ¿Cómo serán estos riesgos operativos?
Bueno, aquí, como vos decís, cuando estamos valorando otorgar un crédito a una empresa o a una persona, hay riesgos de crédito previamente dichos y hay riesgos operativos. Vamos a ver, cuando uno valora una solicitud de crédito, independientemente que sea una persona o que sea una empresa, hay 5 factores que hay que evaluar, Jorge. Uno es el historial crediticio, es decir, qué tan bien se ha comportado en el tiempo.
Paga.
Si paga o no paga, digamos, la bota de pago. Lo segundo es la capacidad de pago. Es decir, tiene capacidad de pago, cómo es su flujo, de qué depende ese flujo futuro, con el cual va a hacer frente a la obligación con el banco. Eso es el segundo elemento. El tercero es, bueno, cuál es su posición patrimonial, digamos, cuál es la estructura, digamos, que tiene de activos y pasivos. Qué tan endeudado está, cuál es la calidad de los activos que tiene. Lo otro es, ¿cuál es la calidad de la garantía que puede ofrecer? Y aquí tenemos un abanico de garantías, ¿sabes? Y finalmente, las condiciones del crédito. ¿Para qué lo vas a usar? Porque es muy diferente, por ejemplo, prestarle a una empresa para iniciar un proyecto nuevo, que es más riesgoso,
claro, que para un crecimiento.
O igual para una persona, prestarle para que se vaya a Europa o al Mundial, que prestarle para comprar una casa. Pero ciertamente, Jorge, si hay, si bien esos 5 elementos que te menciono son consustanciales a cualquier análisis, independientemente de si es una persona o una empresa, lo cierto es que en el caso de los créditos a personas tenemos herramientas que son de análisis más masivo. Son los famosos scoring de crédito. Los scoring de crédito son una herramienta estadística en la cual uno, a través de técnicas estadísticas, discrimina cuáles son las variables que están más asociadas a que la persona pague o no pague. Entonces, se obtiene como un puntaje. O sea, cuando vos vas a solicitar un crédito, vos das cierta información, son 6 o 8 variables, y esas te determinan un puntaje. Si estás por encima de un puntaje definido como apetito, tú estás en el crédito. Si estás por debajo, puedes entrar en una zona gris de evaluación o en el caso de que sea un puntaje muy bajo, pues no te otorga el crédito. En el caso de una empresa, ahí sí analizamos más elementos cuantitativos y cualitativos. Estamos en la parte cuantitativa, las razones financieras, los niveles de apalancamiento, las características del sector donde está la empresa, digamos, si es estable, si está en crecimiento, si hay condiciones de regulación de precios y aspectos cualitativos también importantes como la calidad del gobierno corporativo, la experiencia y conocimiento de la clase gerencial, las estrategias que tienen de mercadeo, tecnológicas. Entonces ven que son una combinación de elementos porque ahí hay, cuando es una empresa, pues hay que verla de una manera más integral. Además son créditos que por lo general, si son para inversión, son a plazos más largos que para créditos de consumo.
En ese caso, entre más información, menos riesgo, ¿no?
Así. Realmente cuando definimos el riesgo de crédito, vamos, que es la probabilidad de que no me paguen o que el cliente no cumpla con las condiciones contractuales que están establecidas, siempre hablamos de que existe una asimetría de información. Es decir, realmente el que sabe que se va a pagar o se puede pagar es uno. El intermediario, el banco, lo que hace es tratar de minimizar esa asimetría de información utilizando algunos modelos para acercarnos a determinar la probabilidad de que pague ese cliente. Ahora, en la parte de riesgo operativo, que también me preguntaba, es muy importante. A veces uno se centra mucho en la parte de riesgos financieros, como yo los que mencioné, riesgo de crédito, riesgo de tasa de interés, riesgo de liquidez, riesgo de precio. Pero los riesgos operativos tienen que ver fundamentalmente con la participación de las personas. Porque al final del día, las decisiones, el análisis de un crédito lo hace una persona. Y el registro, la consulta de datos, tiene que ver, digamos, con pérdidas asociadas con procedimientos o procesos inadecuados, ineficientes, o tiene que ver con problemas de sistemas o con factores externos. Por ejemplo, bueno, aquí en esta tipología de riesgo operativo entra el tema, por ejemplo, de fraudes, ¿no? Fraudes internos, fraudes externos, el cumplimiento normativo, Por ejemplo, un contrato que esté mal elaborado y que si el cliente no paga, yo tengo que ir a ejecutar ese contrato y resulta que tenía falencias, uh-huh. ya sea la propiedad tenía falencias, entonces no la puedo ejecutar. Que se llene mal, por ejemplo, el scoring, que le hablaba ahora, por ejemplo, a la persona. Entonces,
un mal numerito,
entonces me dijo que sí pagaba. Ajá. Y resulta que, digamos, que es un error, ahí no hay, digamos, una mala intención.
Una discalculia no funciona ahí.
No.
Entonces, en esta persona.
Entonces, el riesgo operativo también es muy importante. De hecho, a veces cuesta, Jorge, encontrar en qué momento arranca el riesgo operativo y empieza el riesgo financiero, porque son dos lados de una misma moneda. Están muy vinculados, el riesgo operativo y el riesgo financiero.
Y tomando en consideración, don Maurilio, todas las facetas que tiene el riesgo, me imagino que hay reguladores. ¿Cuáles son estos reguladores? ¿Qué papel tienen? ¿Cuál es el regulador que trabaja en el conglomerado de Popular, por ejemplo?
Sí, bueno, vamos a ver. Con el fin de lograr la estabilidad del sistema financiero, que es un objetivo que todos perseguimos, hay, digamos, cuatro elementos, ¿no? Digamos, que uno podría destacar. Uno es, digamos, toda la parte de lo que llamamos supervisión prudencial. Es de manera anticipada poder identificar algunos elementos cuantitativos o cualitativos que pudieran comprometer que la entidad financiera o un puesto de bolsa o la operadora de pensiones o una corredoría de seguros o una administradora de fondos mutuos pudieran tener alguna situación, digamos, que comprometiera su viabilidad. Lo otro muy importante del sistema financiero es el rol del Banco Central como prestamista de última instancia. O sea, pueden haber algunas situaciones temporales de iliquidez. Recordemos que nuestra materia prima en el sector financiero es la liquidez. Entonces, ahí entra ese rol del Banco Central. Después tenemos lo que es la garantía de depósitos, que es en el caso que ya una entidad no pueda sobrevivir, se cubre o se protege a los pequeños ahorrantes. Y finalmente, la normativa o las disposiciones en materia de resolución bancaria. Pero bueno, vamos a ver. A nivel de supervisión, que es la primera pata de este banco que mencionaba sobre supervisión prudencial, tenemos una instancia que se conoce como CONASIF, que es el Consejo Nacional de Supervisión Financiera. Este dicta normas de carácter general, independientemente en qué industria del mercado financiero usted opera. Entonces, por ejemplo, temas de gobierno corporativo, temas de gestión de tecnología de información. Pero existen superintendencias, que son las entidades encargadas de supervisar a las empresas de acuerdo a la naturaleza de la industria en que operan. Entonces, uh-huh. en el caso de los bancos, propiamente tenemos la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, que lo que hace es establecer una serie de requisitos, hace también la calificación de los bancos, y con base a esa calificación, pues, solicita, dependiendo de cuál es su resultado, solicita planes correctivos, etcétera, para que de manera prudencial, preventiva, se puedan corregir algunos factores que pudieran comprometer la viabilidad. En el caso de pensiones, existe la SUPEN, la Superintendencia de Pensiones, que también pues, está orientada fundamentalmente a regular la forma en que se administran los recursos de los afiliados. Y bueno, en el caso de valores y fondos mutuos está Sugeval y tenemos la SUGES en la parte de la corredoría de seguros.
Don Maurilio, me gustaría que para terminar hagamos un ejercicio. Voy a hacer un resumen de lo que aprendí de usted hoy y usted me deja un resumen también para las personas que nos están escuchando. Lo que yo podría decir es que toda inversión puede realizarse a conciencia sabiendo los riesgos. Entre más información, menos riesgo. Y esto ayudará a que los escenarios negativos puedan ser cada vez menos, aunque entiendo que no se pueden eliminar por completo.
Correcto, Jorge. Vamos a ver. Aquí lo que se trata es de tomar buenas decisiones. Y lo que está, que podría distorsionar, digamos, los resultados de esas decisiones es la incertidumbre, porque estamos hablando, digamos, del comportamiento futuro de algunas variables que pueden obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos. Entonces, como hemos dicho a lo largo de esta conversación, no se pueden evitar los riesgos. Y si yo quiero realmente lograr un objetivo o quiero lograr una rentabilidad, tengo que asumir riesgos. No hay forma. No hay forma de que se genere un negocio sin asumir riesgos. No existe. No existe. Y el hecho de que usted no esté identificado, no, esos riesgos no significa que no estén. O sea, ese sería el peor error. El peor error es que usted diga, mire, voy a tomar esta decisión y no valoro cuáles son los riesgos que puedo asumir. ¿Por qué? Porque la primera etapa es identificar los riesgos y cuál es su origen y qué factores lo pueden detonar. Después valora esos riesgos para saber cuál es el nivel de exposición que usted podría tener. Pero al final del día lo que se trata es de asumir riesgos inteligentemente. Uh-huh. Asumir aquellos riesgos que te van a generar valor, aquellos riesgos que te van a permitir generar una compensación mayor, ajá, con respecto a lo que usted podría esperar. Pero claro, ciertamente se trata de construir escenarios y dentro de esos escenarios pues establecer los mecanismos mitigadores que pudieran ayudar a que su resultado se desvíe lo menos posible de lo esperado.
Entonces, el que no arriesga no gana, pero piense el riesgo. Don Maurilio Aguilar es el director corporativo de riesgo del conglomerado Banco Popular. Muchas gracias por esta clase magistral.
No, encantadísimo, y ojalá, Jorge, que haya sido útil y agradable esta reflexión que hemos hecho sobre los riesgos y la importancia de tenerlos en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión.
Estoy seguro que así es. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Vayan a repasar los anteriores en popularvalores.com. Yo soy Jorge Vindas. Será hasta la próxima.